asome al balcón de la capital.
La espera terminó. Ya estamos de vuelta.
¿Ellas son ravioles? No, yo
no,
ravioles. ¡Ellas
no,
son ravioles! ¡No! No, ¿por qué? ¡No! Bueno.
¡No, no, no! ¡Para! Al balcón de la capital.
Yo hago ravioles, ellas son ravioles. ¿Por qué? Porque vamos a discutir
la película. Qué rico comer ravioles.
Sí.
Esperando la carroza.
Ravioles con tuco, aparte.
¿Pero que con verdura o con jamón y queso? O con...
verdura.
¿Ricota? ¿Le gustan las
ricotas? Yo creo que estás con hambre, digo.
Sí, no, acabo de terminar de comer, pero
okay.
Ricota fuera.
Bueno.
No, ¿cómo ricota no? ¿De qué serían los ravioles que estaba cocinando China Zorrilla?
No, no sé, pero vamos a hablar de Esperando la carroza, ¿no? De ravioles.
Sí.
Esperando la carroza.
Pero es el meme.
Sí, pero.
Y es el punto
igual.
Fuerte de esta película, los memes.
para adelante.
Te estás adelantando un montón. Esperando la carroza, una película argentina de 1985, dirigida por Alejandro Doria y protagonizada por China Zorrilla, principalmente histórica actriz de nuestro país, como Elvira, Luis Brandoni, Antonio Gasalla, Betania Blum.
¿Gasalla o Gasalla?
Gasalla.
¿Gasalla?
Gasalla, sí. Lidia Catalano, Andrea Tenuta, Mónica Villa, Julio de Gracia, Antonio Gasalla, ya lo dije, y Juan Manuel Tenuta como Sergio Muscardi. Mi primera pregunta es, ¿de qué género esta película?
Antes, ¿cuándo la vimos por primera vez todos?
Ayer.
¿Cuándo la viste por primera vez?
Ayer.
Hoy.
¿Hoy?
Sí.
Ah, fresquito, frescos de hoy. La vi, mira. Hace años ya, cuando era más chico, todavía estaba en la escuela, si no estoy mal, tipo 10 años, 10, 11 años, vacaciones de julio.
Bien.
con mi mamá maestra compartíamos vacaciones y alquilamos películas para ver. Y una de las películas que alquilamos para ver una vuelta fue Esperando la carroza.
¿Diego?
En la pandemia la vi.
Ah, bueno, bien. O sea, estamos todos bastante separados.
Sí, la vi en 2020, igual, pero hace un montón, ya...
No, bueno.
Somos un tiempo ya.
Está okay.
Podría haber refrescado igual.
Yo la volví a revisitar porque lo necesitaba.
Está bien. Pero es una clase. Para mí es una de las mejores y clásicas películas argentinas.
Fue,
¿no?
O sea, de una.
Lo de los géneros que decía Juan Ruiz.
Sí, ¿de qué género es? Se lo pueden poner, colocar en un género de película.
Yo creo que comedia, ¿no?
Sí.
Sí.
Drama.
¿Drama?
¿Drama?
¿Dónde hay
comedia
drama?
¿Dramática?
No.
Comedia absurda.
Comedia dramática.
Comedia absurda, sí.
Comedia absurda.
Drama, o sea, en ningún momento sentí tipo, no.
No, para mí es una comedia.
Está, pero comedia. Si te lo llevas para ese lado, capaz que sí.
Según Wikipedia es una comedia.
Ponemos comedia.
Comedia.
¿Te convenció de Wikipedia?
Exacto.
Está bien. Bueno, comentarios. Empecemos por comentarios.
Solo tengo que decir
comentarios generales, ¿no?
Nos llegaba el premio, ganó el premio de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, el premio Cóndor a la mejor adaptación, porque esto en realidad es una obra de teatro. Es una obra de teatro uruguaya.
Ah, mirá.
Es una obra de teatro.
Eso explica muchas cosas.
Exacto. De hecho, ha habido varias obras de teatro. De hecho, la Comedia Nacional.
El año pasado.
Exactamente.
Eso explica muchas cosas, porque yo cuando la vi me dio la sensación de que sí, esto me parece más una obra de teatro que una película.
Hay varias adaptaciones, ¿verdad? Digamos, a obras de teatro. Acá en Argentina ha habido claramente, pero sé que acá hubo. De hecho, Petru Balén quiso de. Yo le hice una entrada para sala de redacción.
Eva.
Hay que mencionar la sala de redacción de cada tanto.
nuestro principal sponsor.
Claro.
15 primaveras.
Claro, 15 primaveras. Este año cumple 15. Todos que los quiero ver todos de. Formales.
Sí. Mira, nos dice nuestra CM, Lucía Chu, que es una comedia costumbrista, como decía China. ¿Qué quieres decir? ¿Una comedia costumbrista? No sé.
En base a las costumbres. Si lo dice China, debe ser cierto. Yo no le
voy a. Está perfecto.
Totalmente. Otra duda. Si es difícil de definir para esta película una canción principal. Yo, si tuviese que decir una canción para esta película.
Canción no sé, pero el
La Vaca Lechera.
Yo estaba pensando en el bandoneón que se escucha más de una vez en la película.
Hay una que es una melodía que es muy parecida a. Ah, una retirada de murga. No sé si es de La Gran Muñeca. A ver, se va La Gran Muñeca.
Diego,
la
Milonga Nacional. Es de, literalmente, sacaron de esa canción para hacerla.
Exactamente, pero no sé sí. cómo es la canción.
Está bien.
Pero
no, si no, no la sé.
Mira, yo diría que es esa que se llama Barrilito. No me quiero equivocar con el nombre. Barrilito de cerveza, creo. Barrilito de cerveza, creo.
Barrilito de cerveza.
Sí, que para mí esa es la. Sí. Para mí esa es la más
puede ser,
principal.
Si la, sí, en la que película. Suena. Porque en realidad sí. no es una película que recurra mucho a música.
No,
soundtrack
no.
ni nada de eso.
No, para nada.
Es actuación tras actuación tras actuación tras.
La película en una oración.
Etcétera, etcétera. Esta es durísima, esta es durísima.
Si quieren, bueno, no la formulé del todo, pero puedo ir formulándola sí, ahora en este
a la
momento.
Carrera.
Do it. Es una abuela se va a cuidar a un niño mientras su familia tiene disputas familiares, bueno, por muchas cosas, básicamente. Uh-huh. Pero está, por eso les dije, no estaba totalmente formulada, la fui formulando al aire.
Sí, porque aparte el primer error porque no va a cuidar al niño.
Bueno, pero deja está. Es una oración.
Yamila. ¿Cómo
no,
que no?
No leí.
Ella se va y divaga bueno, en las sí, calles pero, y termina ta, casualmente.
Pero ustedes pasa que son muy... Pero es como la bueno, idea general, ¿no? O sea, mientras pasan todas las cosas que pasan, está cuidando un niño.
Está bien, pero en parte también es la interpretación propia de la película fue esa. O sea, tuya, digo.
Sí, bueno, hay muchas. Pasa que
no, bueno,
es muy difícil de...
Está bien, está bien.
Es difícil de como definirla.
Y bueno, una oración... Es eso.
Sí, pero yo siento que hay películas que son más fáciles de decir, bueno, pasa esto, esto y esto, ¿no? Pero esto como que, no sé, hay muchas cosas para decir.
Está bien.
Si tuviese que decir la película en una oración, algo así como... La familia.
Toretto.
No quiere a la abuela.
Familia.
Y se pelean por no tenerla.
La familia no quiere a la abuela y se pelean por no tenerla. ¿Mm? Ajá.
¿No? Yo creo sí. que básicamente eso.
O sea,
después se dan disputas de lucha.
Es un buen resumen de la trama.
Lucha de clase y de todas esas cosas que se van
que
surgiendo.
Qué, sí. ¿Quién?
¿Quién es mejor que quién?
Está bien. Es un buen resumen. Yo tengo una oración meta, por así decirlo. Es una meta oración. Porque en realidad no es sobre la película en sí, sino sobre mi experiencia viéndola. Y ya veo que me van a caer arriba. Y no tengo problemas si me dicen hater. Pero la oración es, si el plan era ponerme inquieto y desconcertado, lo logró.
¿Por qué?
No, me parece, no tengo ganas de caerte encima, ¿eh?
¿No?
Me parece que estoy, sí.
Es una oración negativa.
A mí, bueno, yo no lo veo negativo tampoco.
Bueno, yo
lo
sí.
Lo veo como una acción neutral. Es como, yo bueno, sí.
Inquieto y desconcertado. Me parece que es hasta un halago, te diría. Porque
no,
imagínate
no.
una película que te deja como tranquilo y no te motiva nada.
No.
¿No?
No, bueno.
Pero ¿por qué pero... decime por no. qué lo notás negativo. Porque no me
Ta, parece... Pero ahora te explico, pero déjame escuchar tu oración.
No, vos sabés que no pensé en una oración porque para mí es una película hecha de gags.
¿De qué?
De gags.
¿Qué es un gag?
Tipo sketches.
Sketches.
Ay,
claro.
Una película hecha de sketches con momentos que terminan en un final que, bueno, no sé si se puede spoilear porque es una película del 85.
Sí.
Claramente. Pero tipo, nada, es como el final decís, bueno, está.
A mí no pasó. Me queda muy claro el final, ¿eh?
Bueno, yo le tengo una confesión que hacer.
¿No entendiste el final?
No, terminé.
Ah.
¿Cómo que no?
Es un final abierto.
¿De qué estás hablando?
Es no,
final
terminé.
Abierto para vos.
No, terminé la película. No la terminé de ver.
¿Por qué?
Porque no la aguanté. Perdón,
fuerte.
Lo siento.
No,
¿Pero qué momento decidiste desistir?
Te levantaste y la
No, traté de darle un respeto a la película.
¿Viste 3 horas de Oppenheimer y no terminabas esperando la carroza?
No me compares.
¿Estás molestando?
No, le traté de darle respeto y vi más de la mitad. Vi tipo hasta la hora, más o menos.
No, te perdiste la mejor parte.
Bueno,
es terrible.
O sea, vi mucho de los memes, incluido el de. Ahí,
claro,
está,
los gags,
ahí lo tenés al pelotudo. Digo, eso
claro,
lo vi.
Los gags.
Eso lo quería ver.
Tres empanadas. Ese es un gran meme también. Tiene
bueno,
un montón de memes. Gags.
Yo creo que la principal virtud de la película es sin duda el guión.
Sí,
es por lejos el guión.
De hecho, esos gags son
para mí lo mejor de la película es China Zorrilla.
Es más,
pero bueno.
Me di el lujo de recopilar un par de diálogos icónicos que yo creo que suceden en esta película. Para mí es lo mejor que hay.
Me parece maravilloso.
Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Que mira, ¿viste la casualidad?
Olvida el teléfono.
Ay, habrá oído. Ay, Dios, que no haya oído. Hola. No. ¡Oyó!
¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas.
¡Corremos! ¡Lo que nos faltaba, la sopa!
¿Dónde está mi amiga?
Su amiga está muy bien. Su amiga, la que está ahí adentro, es una... Bueno, ¿para qué le voy a explicar? ¡Es sorda!
¿A dónde está mi amiga?
Ya le dije que es su amiga. No es su... Mire, la que está ahí es una húngara que...
¿A dónde está mi amiga?
¿A dónde está mi amiga? Es maravilloso eso, Tomás, vos no lo entendés. ¿Por qué no la terminaste de ver?
No, pero no.
Es terrible. Cero. ¿A dónde está mi amiga?
No arrepiento de nada.
Es maravilloso. Lo que decía, ¿no? O sea, todos esos gags después en una obra de teatro hacen las delicias.
No, bueno, público. Pero es que para mí es importante esa distinción. Porque yo creo que esto en una obra de teatro es mucho más disfrutable que en una película.
Bueno, no verla.
No, bueno, pero aquí estamos discutiendo la película. Yo qué sé.
No sé igual. O sea, para mí creo que incluso de las partes más interesantes que sea como una obra de teatro en una película.
A mí me resultó, les explico un poco qué me pasó. A mí me resultó, o sea, se me hizo insoportable esto que a ustedes tanto les gusta, pero para eso estamos, para discutir. Las actuaciones y las caracterizaciones de los personajes. O sea, el principio, yo dije, cuando está llorando el bebé y aparece la abuela que se piensa que en vez de mayonesa son flancitos, dije, y todo el mundo grita, y todo el mundo es histérico, dije, esto seguramente escena del comienzo, como para setear el tono. Pero después, cuando seguí viendo la película, me di cuenta que, y corríjame si estoy mal, por lo menos lo que yo vi, toda la película gritan, son histéricos, sobreactuados, esa cosa que yo no me aguanto, loco. No sé si es porque son argentinos, porteños, ese estereotipo que muchas veces es verdad, muchas veces no. No lo soporto. No lo soporto.
Pero creo que también es como parte, ¿no?
No
como la exageración. O sea,
sí,
yo creo
totalmente.
Como de estas cosas. A mí eso es lo que me encanta.
Pero me puse nervioso, ¿entendés?
Pero es lo que me gusta de estas cosas tan tan cotidianas como eso de bueno, nos cortaron el agua, el tema de los ravioles, todo eso son situaciones tan cotidianas, súper exageradas, claro. Que eso es lo que está bueno.
Evoca también familia porteña de ese tiempo.
Y el tema de las clases sociales.
Eso me pareció, lo que me pareció muy bueno es lo de la caracterización de la época. Y eso, como o sea, te das cuenta que es una película de 1985, obviamente, por cómo está hecha y cómo está vestido todo el mundo y ese tipo de cosas. Eso me pareció que estuvo bueno. Pero los diálogos, todo eso me resultó insoportable. Demasiado. Too much.
Yo tuve un sentimiento algo así como de molestia, sin duda, sobre todo en el principio, con los gritos de Mónica Villa, que hace de Susana. Mm.
Por ejemplo, principal. Casi me muero con esa
mujer. Pero que ahí eso es lo que a mí me parece fantástico, es completamente molesta, es insoportable. O sea, el nivel de gritos que hay te aturde la cabeza. Y yo creo que es justamente lo que busca, es decir, como mostrar esa desesperación, ese nivel de estar harto de algo, de no poder parar de gritar. Y para mí eso es maravilloso. Sobreactuación creo que es un poco también porque es un poco
lo de teatro.
Sátira, ¿no?
Sí, bueno.
O sea, busca ridiculizar un poco a sus personajes.
Yo lo encuentro más por la parte de teatro, porque las actuaciones de teatro son muy distintas a las actuaciones de cine. Entonces, hay que demostrar mucho más gestualmente y con los niveles de la voz y eso. Dije, esto se parece más a una obra de teatro. Ahora que me dicen que es una obra de teatro, lo entiendo mejor.
A mí, algo que me puso, no sé si ustedes también, me puso muy nerviosa a lo largo de toda la película, que no sé si fue la intención o es que se olvidaron, fue, ¿con quién dejó la nena Susana? Porque en toda la película la nena está sola. O sea, la nena es la bebé de Susana,
bebé,
que es por un poco lo que empieza... O sea, no empieza por eso la película, pero sí, empieza ahí que están la bebé está llorando y Susana está haciendo una mayonesa y viene Mamá Cora, que es Antonio Gasalla. Y bueno, y Mamá Cora viene y agarra lo que era la mayonesa y piensa que quería hacer unos flancitos. Entonces ahí es que explota todo, ¿no? Porque no creo que no hablamos un poco de qué es lo que se trata de película. O sea, para los que no la vieron,
principal.
¿No?
A mí me cuesta mucho porque la realidad es que no pasa mucho tampoco, ¿no? O sea, es muy complicado decir se trata de... No, pero lo que voy es que, o sea, pasan cosas, obviamente, situaciones cotidianas y ese tipo de... Me pasó lo mismo con 25 Watts. No, primero no pasa mucha cosa.
No, pero acá...
Para mí es muy distinta.
O sea, son situaciones cotidianas, pero no hay como una historia así, un guión.
O sea, vos tenés... Está Mamá Cora en la casa, está ahí, que vive con Susana y con... No me acuerdo cómo es el nombre del esposo, si era Jorge o...
Ya te digo.
Jorge. Bueno, que están ahí. Y bueno, que algo que a mí me da mucha gracia, que esto que vos decías, lo de la época, esto de que Jorge no hacía nada. Como, ah, no, yo no voy a cambiar pañales.
Ah, bueno, eso es tremendo.
Después, cuando lo manda a buscar algo al ropero y dice, no, pero yo no sé dónde están las cosas en el ropero. Como que no sabía nada. O sea, era.
Es un inútil.
Era una cosa que era frustrante. Porque digo, pero bueno, lo ponías en la época. Era
claro, o sea, lo que hablabas de vos de la sátira, Juan Martín, o sea, en ese sentido queda claro que la época había mucho más racismo, mucho más xenofobia y mucho más misoginia, a un nivel ya
pero para mí increíble. Para mí eso es fantástico, o sea, el nivel de burla que hace la película.
No, claro, o sea, en el buen sentido
de mostrar, mirá este inútil.
¿Cómo está mostrado? Sí, claro.
O sea, mirá este inútil, no sabe, le dice, los alfileres están en el ropero. ¿Qué me estoy rompiendo? No, parece mi mamá cuando se burla de mí. Me hizo acordar mucho a esta película.
Y que le dice que no, sabes que no me gusta cambiar pañales. No,
claro.
¿Cómo es la cosa, maestro?
Y el otro, ¿cómo es? El Sergio, que es el esposo de la China Zorrilla.
De Elvira.
Sí. Que dice, yo no me voy a levantar de este sillón. Y ella dice, yo cuando tengo vacaciones.
Sí. Claro.
Ese, creo que hay mucha reivindicación.
No, que dice, este es mi día libre. Sí. Y ella le responde, yo cuando tengo día libre.
Para mí mucha reivindicación de la mujer durante la... Sí. La película.
Y aparte, por China Zorrilla.
Sí, que se haya hecho en esa época, o sea, es fantástico. O sea, que cuando eso que vos decías, que donde la misoginia estaba en su máximo, bueno, no en su máximo, porque no.
Cuidado.
No, pero sí había mucho más misoginia que ahora, claramente, y se veía en todas partes, y era como algo más común, ¿no? O sea, no era.
Más normalizado.
Perdón, claro. Pero de esa época, la obra original en la que está basada se estrena en 1962. O sea, 23 años antes de cuando se estrena la película. Ajá. Y ya no quiero usar mal el término.
Capaz le cambiaron
roles de género, sí. ¿No? Ya estaban completamente instalados y ya hay una mirada crítica hacia eso a partir de esa película. Y además, otra cosa, hablando de las mujeres, yo creo que los roles femeninos de esta película la llevan totalmente.
Sí.
O sea, sin China Zorrilla, sin Bettina Blum y sin se me va el nombre, perdón, Mónica Villa.
No es nada.
Los otros no son.
Sí.
O sea, sí, son los hermanos, digamos, que son los hijos de Mamacó, pero.
Sí.
O sea, las cabecillas, si hubiese que decir. Porque me parece también que es difícil como encontrar un personaje principal, pero las principales son ellas tres.
Bueno, Iván, estábamos hablando, para rebatirle eso a Tomás, lo que dijo que no pasaba nada. Yo creo que hay...
O sea, ok.
No.
Te dejo.
Entiendo.
Dijiste que no pasaba nada, lo dijiste vos.
Sí,
está grabado.
Poneme la RP.
Bueno, tenemos ahí, está, porque, contexto, Mamá Cora ya tiene 80 años, vive con Susana y con Jorge. Y bueno, Susana está bastante cansada de que Mamá Cora esté ahí todo el tiempo, en una cuenta que casi ahoga a la bebé, por ejemplo. Bueno, son cosas que pasan. Nada, entonces, cuando Mamá Cora agarra la mayonesa para hacer los flancitos, y Susana se va, creo que a cambiarle el pañal a la bebé, ahí es cuando vuelve y no ve más la mayonesa, y los ve en el horno y es que explota. Entonces se va hasta la casa de Elvira, y se me fue el nombre de nuevo.
Sergio.
Y de Sergio. Sergio es el hermano de Jorge. Entonces le dice, ya está, yo no aguanto más, quiero que Mamá Cora se vaya de mi casa, ¿y por qué no puede venir a vivir con ustedes? ¿No? Entonces ahí es como que empieza todo lo que sería el argumento de la película. Bueno, ¿de dónde va Mamá Cora? ¿No? Es un poco como lo que está ahí.
Sí, y para mí ese es el gran tema también de la película, que es el de la vejez.
Sí.
Que es un tema que por hoy está muy en boga, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando llegamos a viejos? Ya somos inútiles, porque Mamá Cora tampoco, o sea, todavía Susana estaba harta, digamos, y divina la reivindicación de clase que hace ella, como que somos, nosotros somos pobres, por eso no nos invitan a comer, etc. Pero también ella no la dejaba hacer nada. O sea, es como, no, vos llegas a viejo y ya está, ya sos inútil y ya está, nadie te quiere.
Pero
y
lo primero que hace es arruinar una mayonesa.
Pero porque tampoco le explica, porque ella tampoco se le va a decir, mirá, esto es un... Estoy cocinando mayonesa, Mamá Cora, no sé, no me toques.
No,
podría decir perfectamente, ¿no?
No, y que Mamá Cora tampoco nunca dice nada, porque en una parte ella se va a la calle, tipo así, que se va, dice, yo les voy a empezar a exigir, porque los muebles son míos.
Las
ollas son mías, hasta las sábanas eran de ella, o sea, ella les dio las sábanas, está.
No, y en Mamá Cora se refleja mucho esto de la cuestión de época, de la misoginia, sobre todo cuando empieza a hablar de su marido.
Sí.
Eso es una locura.
Era un gran hombre.
Me levantaba la mano. Las veces que me habrá pegado. No sé qué, pero... Era un gran hombre. Eso nadie lo puede negar.
Bueno,
es muy fuerte.
Esta es tremendo. Una pregunta que me gustaría ver que si ustedes lo sintieron. ¿Ustedes empatizaron, tipo, de alguna manera con los personajes? O sea, empatizar no en términos emocionales, en términos
para mí la película
cinematográficos. Para ¿Cómo?
La película no está hecha para que empatices.
No, pero, o sea, vos tenés que tener alguna conexión, algún vínculo.
Por el que quedó en el consciente colectivo de la gente, diría que con Elvira, pero después con lo demás, ¿no?
¿Con Elvira?
Porque eso es a mí lo que me mata también.
Sí, con la china.
Sí.
Sí.
Está.
Después pues, lo demás yo, es como... Eso es a mí lo que me mata, porque yo cuando, o sea, estaba viendo la película y decía, pero estos muchachos son todos unos bobos estúpidos, ¿qué les pasa? Mi reacción mental era esa. Son unos histéricos. ¿Qué está pasando?
Yo con la única así que como que dije, te banco. La única que digo, te banco, es con Susana.
Yo también. Vos sabés que yo empaticé más con Susana.
Casi
que
me
con
saca
Elvira.
De quicio.
Claro, sí, pero a pesar de.
Pero porque
de
ella está desquiciada.
Claro, o sea, era como esa situación de desesperación de no puedo
sí,
hacer nada.
Sí, ok. Pero, o sea, ok, está bien. La historia, como el background, o sea, tiene sentido que. Que sea así, pero está todo el tiempo así.
Claro, pasa que por eso, porque está todo el tiempo así. Está totalmente desquiciado porque no aguanta más la situación. Dejando de lado todo eso que dijo Juan, que es verdad, que...
Está, pero es muy complicado empatizar con alguien que está todo el tiempo desquiciado.
Estoy de acuerdo con la CM, perdón, permiso.
¿Qué dice la CM?
Voy a interrumpir. Lo que acabo de decir, la película no está hecha para que los empatices con ellos. Dice, creo que es un poco Seinfeld, todos son horribles. Ninguno es tan buena persona, hacen lo que pueden.
Está, pero Seinfeld es distinto porque es una sitcom.
No, estoy de acuerdo.
No, Seinfeld es distinto porque es una sitcom. Esta es una película de una hora y media.
Bueno, pero esta película no está hecha para que empatices con la gente.
Está, pero entonces...
mala onda a todos.
Sí, bueno. Está, eso fue lo que sentí. Repudio hacia todos.
Ni siquiera con la hermana, ¿no?
Y por eso no la aguanté. No, ninguna.
Que es como la que está excluida ahí, que nadie la va a visitar. Y la de las tres empanadas.
No, o sea, la sensación que me dio es la chica esa es una malcriada.
No.
¿Se está bañando?
No. Esa es la hija de China Zorrilla. Yo digo la hija de Mamacora.
Ah, no. ¿Cuál
es? La hermana, sí.
La hermana es... La que tiene a Cacho.
Que la
para que aprendan. Y le tira. ¿No lo viste?
No, me
acuerdo. El hijo.
No se sabe ninguno de los memes.
El hijo de Emilia es Grandinetti.
Que nadie lo conocía.
El bobo.
Sí, Darío Grandinetti. El pelotudo.
El pelotudo.
Claro, sí, palabras.
Que parece tipo una mezcla entre Fito Páez y Calamaro viejo. O sea, joven más bien. Por el pelo, sí, también.
Y porque tenía la de Boca.
Sí.
Totalmente.
Está bien.
Otras cosas buenas que pudieron encontrar la película, yo voy a decir, para mí, la cámara. El juego de la cámara.
Bueno, eso fue algo que me sorprendió. Estuvo bastante bien. Toda la dirección, la fotografía, eso está bien. Cosa buena.
¿Por?
No, o sea, visualmente yo pensé que iba a ser como re estático todo.
Fácil, muy desalado,
¿eh? No, está muy bien. Yamila Silva, nuestra gurú de audiovisual.
Sí, vos sos la que sabes, Yamila, yo estoy tirando ahí.
Nosotros estamos hablando sin saber.
Bueno. Vos me decís.
Para mí, yo estoy de acuerdo con eso de que una de las mejores cosas es el guión.
Sí, o sea, la virtud principal.
Es la virtud principal, pero también la cámara yo creo que hace como bastante el juego este de que... Vieron que como que los... Siempre... O sea, no siempre, pero como que siempre están filmados desde frente, ¿no?
Sí.
O sea, como que no hay mucha tridimensionalidad, por decirlo
como
de alguna manera.
Como una obra de teatro.
Exacto, porque quiere dar la ilusión de que es una obra de teatro. Eso para mí es buenísimo. O sea, que hagan justo referencia a eso, como, bueno, esto es una obra de teatro.
Eso a vos te molesta.
¿Qué cosa?
La forma de filmar, tipo, el estilo obra de teatro o la forma.
A mí no me dio esa sensación.
No.
Lo que me dio sensación de teatro son las actuaciones. Y o sea, Juan Martín me decía fuera del aire, vos decís que están sobreactuadas, no sé qué. Para mí sí.
Y es que es un poco lo que está buscando.
O sea, por eso digo lo que me resultaba más obra de teatro. Porque en el teatro los actores sobreactúan más que lo harían en el cine, porque hay que transmitir gestualidad, hay que transmitir como presencia. Uh-huh. Es otra cosa. Eso fue lo que me dio sensación de teatro.
Y porque además, China Zorrilla decía en un evento que tuvo ella hace algunos años, que de las críticas, las principales críticas que se hicieron a la película cuando se estrenó, era que estaba sobreactuada.
Sí. Sí,
justamente era lo que habías buscado. Ese tema de la sobreactuación.
¿Puedes tirar un fun fact?
Sí.
¿Se puede visitar la casa?
¿La casa real?
O sea, se puede.
¿Cuál de las tres?
La de Mamá Cobra, al menos. Se puede visitar. Está en el barrio de Versalles. No tengo idea dónde es el barrio de Versalles. O sea, claramente es en Buenos Aires. Pero no tengo idea bien el barrio. O sea, sé que es en Buenos Aires, así que si se tiran a Buenos Aires, pueden ir a sacarse fotito al lado del muro y decir.
Acá.
Perfecto.
Y hacer así, señalar.
Ella se rabió.
Claro. Y hacer un video y demás.
Aparte, qué frase que quedó tipo como enmarcada y.
En el inconsciente colectivo. Mm. Totalmente.
Y para mí, ni siquiera lo mejor, ¿eh?
Para mí es el
top. Para mí no. O sea, yo entiendo que es la más.
¿Cuál es la mejor?
La más marcada. Hay muchas. La de la separada me gustó mucho. Ahí lo tenés al pelotudo, me parece genial.
Yo ese era el único meme que conocía y cuando lo vi dije.
Para que aprenda.
Es tipo.
Sí, 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 sí. Leonardo DiCaprio.
Realmente deliré con la señora que es sorda, que entra al funeral.
¿Dónde está mi amiga?
¿Dónde está mi amiga? Me pareció fantástico. Yo con
aparte
eso deliré.
Que Elvira le dice, que le empieza a explicar. No, ¿para qué te voy a explicar?
Si es sorda. Y bueno, y está Enrique Pinti, también el actor del Consejo, que es el hijo de esta muchacha. No, se me aparece más de una vez.
¿Aparece más de una vez?
Sí.
No me acordaba.
Sí, aparece en el, o sea...
Ah, Felipe, el que pasa...
El borracho.
Sí, sí, sí.
Es más, que... Porque a todo esto, está haciendo el... Te cuento, Tomás, vos, porque no la terminaste de ver. Ya está haciendo el velorio de Mamacora.
Sí.
Que no es el velorio en realidad, porque ella en realidad está en la casa
sí,
de frente.
Sí, sí, sí. Esa parte la sé porque la sinopsis ya adelantó.
Le está haciendo el velorio, no sé qué, y está Enrique Pinti, que es hace de alcohólico, que es el hijo de la sorda. Y se dan como, no sé, así idas y vueltas, ¿no? Como que ellos se enteran que mamá Cora no es en realidad que es la muerta, y después pasan a pensar que en realidad sí, y después vuelven a enterarse que en realidad no, cuando mamá Cora llega a la casa. Mm. Y él, cuando la ve a mamá Cora, dice, esto es una señal, Dios, voy a dejar de tomar. Y se va. Sí, le entendés conscientemente que realmente es ella que está viva.
Está bien. Bueno, cosas no tan buenas. Acá yo no voy a opinar porque ya opiné bastante. Ay,
todo lo que dijiste.
Todo lo que dije.
Claro, esto, eso es lo que.
Yo creo que lo más flojo debe ser el soundtrack porque no tiene.
¡No jodas!
Básicamente.
No, capaz que a veces con esto que hablábamos. Pero está, esto igual depende en qué dispositivo lo mires y toda esta cuestión. Pero a mí, yo lo miré con auriculares. Uh-huh. Y bueno, como que a veces capaz que me saturaba un poquito. Lo tenía a un nivel normal, o sea, estaba bien.
Sí, porque no paran de gritarlo, muchacho.
Bueno, pero está capaz que el sonido ahí podría...
Está como en tres plataformas, no sé dónde lo viste, pero está como en tres plataformas para mirar.
No, yo decía dispositivo en sentido computadoras, lo que claro. sea, si lo miras.
Porque capaz que cambia, no sé.
Sí, no sé.
Puede ser que cambie el...
Ahí está el domingo para verla en Netflix.
Pero está en HBO Max.
También.
Okay. Bueno, pero yo creo que hay más gente que tiene Netflix que HBO Max, ¿no?
Soundtrack, gritos, sonido. Ponemos en la reseña.
Sí, esas bueno. las cosas no están buenas. Algo más que vos dijeras, Diego, que no es tan bueno.
No.
Dale, algo vos.
Algo. Nada.
Something.
No, nada. Capaz que me adhiero al comentario de que es apabullante por momentos. Dije apabullante.
Sí, sí, sí.
Tengo que decir palabras raras.
La palabra de la semana.
La palabra del día. Pero no creo que no. Para mí es una película de culto, un clásico del cine argentino.
Sí, yo para mí también. Sé, y después tengo una última duda que me dejó en el guión.
Adelante.
Elvira, la china zorrilla, ¿engañó a su esposo?
Sí.
A Roger Rabbit.
Yo me creí la teoría de que lo había engañado con Antonio, el marido de Nora.
¿Mm?
Pero no sé por qué. Fue como algo
no,
que pensé
para mí con ese
película.
No. Pero puede ser que. O sea, bueno. Porque Susana la tira ahí y es como. Y después, cuando Sergio la llama a la casa y le dice tesoro, y ella le dice sí. ¿Quién habla? Y yo digo, ¿cómo que quién habla? No sé qué.
Creo que otra de las razones por la que no me gustó tanto es porque es medio telenovelesco también, ¿no? Todo.
¿Sí?
Medio telenovela. ¿Sí? O sea, las relaciones y eso, digo, todo. Sí. O sea, la dinámica entre ellos es todo medio telenovela. Capaz que fue por eso otra cosa que no me llegó. Bueno, balcones.
Balcones.
Yo no quiero empezar porque a mí siempre me matan así.
Yo empiezo, yo no tengo problema. Para mí, 4.5. Fuerte.
Yo
para
le iba a dar
un clásico fenomenal.
Le iba a dar un 4, así que está. Me siento bien por el 4. ¿Sí?
Un 4.
¿4?
Sí.
2.
¡Ah! 2. El más bajo hasta
con
ahora.
Con un asterisco. Asterisco que es. No terminé la película porque no la aguanté.
2 exponencial, o sea, le ponemos 3.
No, 2.
Esa es la mejor parte.
Si no, no, en 2. El cine, te levantabas de la butaca y te ibas.
Es que no. No, o sea, en realidad. Es que me estás poniendo en una situación en la que no estaría en primer lugar. O sea, que no.
Pero te regalan. O sea, la entrada y te dicen, está remasterizada. Tiene con escenas.
No, bueno, si estoy en el cine, capaz que no.
Tiene con escenas nunca antes vistas.
Si estoy en el cine, capaz que no, porque nunca me fui del cine a medio de la película.
Ah, yo sí, en Río 3.
Yo he visto gente irse del cine.
Bueno, debate por otro momento.
En Río 2 me fui del cine.
Yo fui con mi sobrina a ver esa película, Río 2.
Bueno, debate por otro momento.
Tuve que levantarme para llevarla al baño porque era chiquita.
Bueno, está, cosa que pasa.